Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. 3 minutos han pasado de las 21. Parece que se acerca una tormenta a la ciudad de Buenos Aires, lista para aguar la primavera. Pero aquí estamos con el entusiasmo de siempre para arrancar esta nueva edición del Zorro y el Erizo. Y en el día de hoy está, además de Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Viña y Carla Castro en la producción, y Ana Maroto aquí en la operación técnica en Buenos Aires, el señor Alejandro Katz y gran equipo están en Radio Nacional Rosario, allí en los estudios, así que vamos a tomar contacto con ellos. Ale, buenas noches, ¿cómo estás?
Lucía, muy buenas noches, ¿cómo están todos por allí?
Muy bien, estimando, muy bien, esperando que la tormenta se demore.
Bueno, ojalá me permita llegar esta noche antes de que se desate.
También.
Un gusto saludarlos, agradecer a todos los que hacen posible esta transmisión desde Rosario, a Pablo Procopio, el director de Radio Nacional Rosario, que nos ayudó para que esto sea posible, y por supuesto a los operadores aquí, Daniel López y Claudio García también. Así que un gran equipo en los dos estudios de Radio Nacional para que este programa transite un poco por diferentes sitios. El Zorro y el Erizo, un programa en el que algunos vamos de un lado a otro, pero siempre encontramos un erizo que sabe mucho de un tema. Y esta noche tenemos efectivamente en el estudio de Radio Nacional Rosario un gran erizo, una persona entrañable, de una trayectoria notable, académica, política, profesional, humana, una persona con la que es posible tocar temas muy controversiales, con delicadeza, pero sin complacencia. Él es Rubén Chababo. Rubén es muchas cosas. Digo algunas de las que son curriculares, pero otras de las que son verdaderamente importantes. Rubén es director de la editorial de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, es docente del Seminario sobre Derechos Humanos en esa facultad. Desde 2014 es miembro del Consejo Asesor Internacional del Centro Nacional de Memoria Histórica de Bogotá, en Colombia, que ha hecho una contribución fundamental en el proceso que condujo a la paz en ese país. Rubén, entre 2002 y 2014, dirigió el Museo de la Memoria de la Ciudad de Rosario, una institución dedicada a la memoria de los años del terrorismo de Estado en la Argentina, que ha hecho también una gran tarea de investigación y pedagógica, y que seguramente, o al menos en mi opinión, es el museo ejemplar en nuestro país sobre estos temas. Rubén Chababo es miembro del Comité Académico de la Maestría de Estudios Culturales de la Universidad Nacional de Rosario, es profesor en Letras, dictó clases en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Rosario, tiene una muy larga trayectoria, como decía, académica, política, profesional, como intelectual público, y es una persona con la que yo quisiera esta noche reflexionar acerca de el presente y el futuro de un concepto que tiene un pasado bastante claro, pero una evolución un poco más confusa, y ese concepto es el de derechos humanos. Un concepto que tiene una historia, como todos los conceptos, una historia vinculada con las revoluciones burguesas de la Europa moderna, pero que tiene un clivaje importante en la segunda mitad del siglo XX, después del Holocausto y el genocidio provocado por los nazis, con la Declaración de Derechos del Hombre de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Sin embargo, es un concepto que no entró en la conversación pública hasta bien entrada la década de los 70, y en nuestro país recién lo hizo en la salida de la dictadura. En ese momento parecía claro que nos preocupaban los derechos humanos y por qué nos preocupaban los derechos humanos, y esa preocupación que fue fundante de algunos pactos de la recuperada democracia, esa preocupación fue convirtiéndose lentamente en un territorio de disputas, allí donde aparecía que era el concepto con el que se saldaban algunas disputas. Un concepto que unificaba se convirtió en un concepto que provocó divisiones. Y yo quisiera tratar de conversar con Rubén para entender un poco qué es lo que ha pasado con la idea de los derechos humanos en nuestro país y qué es lo que podemos desear que ocurra con esa idea en los tiempos por venir. Rubén, un gran placer poder compartir este tiempo contigo en Radio Nación Rosario. Voy a decir además, en un día que para muchos tiene un sentido especial, es el día del inicio del Año Nuevo Judío, así que para aquellos que lo estén celebrando, lo vayan a celebrar, vamos a desear lo mejor para el año que empieza. Rubén, muy buenas noches.
Bueno, muy buenas noches. Yonato Baumetuká, como se dice, ¿no? ¿Verdad, Alejandro?
Sí, señor, Yonato Baumetuká.
Y también se dice Tikatebu Betejatemu, que seamos inscritos y sellados en el gran libro de la vida.
Así es.
Porque a partir de este día empiezan unas 10 días hasta el Día del Perdón, que son los días de introspección, ¿no?, para el alma judía. Y es interesante porque es cuando uno revisa todo lo hecho a lo largo del año, ¿no?, y se encuentra con aquellos a los que cree que ha hecho doler o ha dañado y puede pedirles perdón, ¿no es verdad?
Así es, algo muy importante en nuestro tema, esto de pedir perdón, de mirar a los ojos, de inscribirse en el libro de la vida.
Por eso lo decía, ¿no?, porque, digamos, me parece que esta coincidencia tiene mucho que ver con esta fecha, esta festividad y en estos días, y también con estos temas que estás convocando, ¿no? Porque en el centro medular está el ser humano y está el alma humana, ¿no? Y cuando hablamos de derechos humanos hablamos justamente de cuerpos, pero también de almas dañadas, que han sido heridas o han sido vulneradas por la violencia, fundamentalmente y claramente por la violencia del Estado. No.
Claro, porque hay un daño en el cuerpo, pero hay un daño en lo inmaterial del cuerpo, que es la dignidad, que es la persona, que es algo que está más allá de lo físico, y de ahí el daño a lo humano del hombre, el daño a la humanidad, la lesión a lo humano del hombre.
Exactamente, porque allí cuando decimos que algo es un delito de lesa humanidad, decimos porque ese delito daña a un particular, a una persona, pero por la dimensión que tiene, por la significación que tiene, y por quien ha cometido ese delito y ese daño, está dañando al cuerpo total de la humanidad, ¿no?
Claro, un delito que solo puede cometer un Estado, porque es un delito de tal magnitud que ninguna persona podría cometer sobre el cuerpo de otra.
Absolutamente, y esto, entrando en parte de tu reflexión, es donde creo que es un deber el de construir y seguir haciendo o fortaleciendo una pedagogía de los derechos humanos, ¿no? Esto que implica explicar, porque no todo el mundo tiene por qué saberlo, más allá de que la Carta Universal haya sido concelebrada, firmada, acordada, pactada en 1948, es decir, ya hace más, casi 70 años, vamos al año que viene, a la celebración de los 70 años, uno debe explicar una y otra vez que cuando hablamos de vulneración y de violación a los derechos humanos, estamos hablando de aquellos daños generados o propiciados o ejercidos por el Estado y no por particulares.
Claro.
Y cuando decimos esto, no estamos diciendo nunca que los otros daños sean menores en importancia, ni tampoco que las víctimas de los otros daños sean, no deban
no
ser
merezcan,
su
no
consideración
merezcan,
y su atención.
Claro, y tampoco estamos diciendo que el daño producido por el Estado carece de responsabilidades individuales.
Absolutamente. Entonces, creo que en esta dirección es donde debemos generar y focalizar nuestras reflexiones y también explicarle a todos los que nos están escuchando en el amplio espectro y la amplia geografía del país, de que cuando decimos que nos interesan los derechos humanos y focalizamos nuestra atención en la responsabilidad de los estados, en absoluto estamos queriendo decir que los otros dolores no nos interesen, pero sí estamos diciendo que el estado, aquel que tiene el deber de protegernos, de darnos refugio, de evitar nuestro sufrimiento en la medida de lo posible, no puede ser aquel que cometa el daño. Y por eso allí es donde debemos tener los ojos bien abiertos para tratar de advertir en el momento en el que asome esa amenaza sobre los particulares o sobre los colectivos y decirle al Estado, señores, ustedes están aquí y los hemos elegido para que nos cuiden y nos protejan de cualquier amenaza, no para que se conviertan en nuestra amenaza.
Parece claro qué quisimos decir con esto cuando salíamos de la dictadura. Teníamos los testimonios de las víctimas, teníamos la falta de los cuerpos, pero el dolor de los próximos a aquellos cuerpos, teníamos una herida muy, muy sangrante, y poner el acento en la necesidad de reparar esa herida, atribuyendo responsabilidades, sancionando a los responsables y nombrando las cosas tal como habían ocurrido, era una causa de comunión, por decirlo de algún modo, aquello en lo que todos o casi todos entrábamos con la certeza de que ese era el camino. Pero esta idea de los derechos humanos tiene dimensiones políticas, tiene dimensiones jurídicas, tiene dimensiones emotivas. ¿Cómo ha ido mutando aquel consenso del 83 en los 30 años siguientes?
Bueno, yo creo que lo interesante de plantear es que nosotros los argentinos logramos, en primer lugar, en el 83, 84, en los primeros años de la democracia, y fundamentalmente a través de una instancia que fue el juicio de la Junta, una escena jurídica que marcó un antes y un después, en el cual los argentinos, todos, en representación, porque estaba representado el Estado, dijo, aquí hay un límite que no deberá ser nunca más cruzado y traspasado. Y creo que en esa palabra, en ese alegato final de Estrasera, cuando dice, señores jueces, nunca más, allí se habilitó y se empezó a fortalecer una idea que había sido dañada justamente antes, en los años previos, y que tenía que ver con el concepto de ciudadanía y con el concepto de derecho. Es decir, yo creo que los argentinos habíamos vivido hasta aquellos años en el desconocimiento de las dimensiones de lo que significaba esto, ¿no? El concepto, no solamente de derechos humanos, había tantísimos otros conceptos que no estaban adquiridos en nuestro patrimonio.
Democracia,
por ejemplo. La democracia no participaba. Nosotros sabíamos que había que ir a votar, etc. Pero el concepto de democracia, como aquello que había que defender y proteger, no estaba. Entonces, digamos que en el 83 nosotros suscribimos este pacto, y creo que una de las suscripciones de ese pacto fue el juicio de las juntas, y otro fue el informe de la CONADEP, ¿no? Ese libro, ese fundamental, que participa y es parte de nuestro patrimonio político, social y moral como argentinos. Y creo que a partir de aquellos años, bueno, han pasado muchísimas cosas en nuestro país, y creo que atravesamos hasta el presente casi 40 años de democracia, en las que nos han pasado muchísimas cosas, y en la que hemos ido construyendo y deconstruyendo esta idea a veces de los derechos humanos. Y creo que en los últimos años, nosotros, yo tengo la sensación, y aparte porque es una sensación compartida, es que aquello que nosotros habíamos logrado consolidar como parte de un patrimonio general de todos los argentinos, que los derechos humanos nos pertenecían a todos, empezó a ser parte de una disputa. a ser apropiado por algunos.
Sí. ¿Podría yo interpretar lo que estás diciendo en estos términos? Decime si es correcto.
Sí,
o
sí,
no.
Sí.
Algo que era una casa común pasó a ser un objeto del cual unos podían sentirse responsables a expensas de excluir a los otros.
En parte sí. Yo creo que hubo una casa común, digamos, que nosotros quisimos creer, digamos, que esa casa común era, que nos contemplaba a todos, que nos contenía a todos, dentro de cuyas paredes habitábamos todos. Y creo que hay un punto de inflexión. Puede haber muchos, digamos, depende de las lecturas.
Sin duda.
Pero creo que eso empieza a perderse o empieza a dañarse en el momento en el que el gran movimiento de derechos humanos en Argentina, que es uno de los más poderosos del mundo, uno de los más que logró impulsar cosas increíbles, y esto es reconocido no solamente aquí en América Latina, sino en el mundo en general, es cuando ese movimiento empieza a perder algo de su autonomía, ¿no? Digamos, porque es una de las características de las organizaciones de derechos humanos es la posibilidad de siempre tener delante de sí al poder y estar señalándole al poder cuáles son sus fisuras, cuáles son sus deudas, cuáles son sus olvidos, ¿no?
Autonomía, querés decir, puntualmente, independencia respecto de poderes, sobre todo el poder estatal.
Absolutamente. Es decir, así como nosotros podemos plantear, digamos, que el poder de un campo intelectual, como lo definiría Bourdieu, tiene que ver justamente con cuanto más autonomía, mayor potencialidad y mayor eficacia tiene su palabra en la escena, en el aura, en la escena pública, y así que cuando un campo intelectual se vuelve orgánico, de algún modo empieza a perder eficacia ese discurso, porque no es una palabra que orade, no es una palabra que interrogue, no es una palabra que interpele, en el movimiento de derechos humanos que había tenido la fuerza y la valentía a través de no solamente los años de la dictadura, sino de la recuperación democrática, de poder decirle a cada uno de los gobiernos de turno cuáles eran las deudas y cuál era la agenda que no estaban cumpliendo, creo que cuando el movimiento de los derechos humanos, y fundamentalmente en estos últimos años, a partir del 2004, empieza a perder esa autonomía, es decir, empieza a perder la capacidad de enunciarse o denunciar su discursividad en función crítica, ahí se produce algo, me parece, ¿no? Y es cuando aquellos, hay algunos que se sienten absolutamente cobijados en esa interpretación de que no, de que esto, que los organismos no tienen por qué enfrentarse al poder, a un poder gubernamental que en aquellos años, obviamente, que había habilitado una cantidad de deudas pendientes sumamente importantes.
Claro.
Esto hay que reconocerlo.
Que podía hacer creer que estaba bien ponerse de su lado.
Absolutamente. Pero sin embargo,
pero hay algo que es anterior a lo que el Estado diga, que exige la autonomía independientemente de lo dicho.
Exactamente. Y entonces nosotros no debemos pensar de que los derechos humanos deben ser interpretados solamente por aquellas personas que ya conocen de qué hablamos cuando decimos derechos humanos.
Esto me parece muy importante.
Porque si no,
nos quedamos dentro... Me gustaría repetir la idea porque me
parece
muy importante.
Claro, porque cuando hablamos de derechos humanos, siempre parece que estamos refiriéndonos entre iguales, entre los que leemos sobre la temática,
entre los
que discutimos,
en
los que ya sabemos. Y nosotros debemos entender que la sociedad es un espacio mucho más amplio. Muchísimo más amplio, que no conoce la historia, el movimiento de derechos humanos, y que incluso hay recambios generacionales de gente que no conoce, por razones etarias, lo que fue la dictadura, lo que fue la conquista de la democracia, lo que fueron los procesos de ida y vuelta en la construcción de la sociedad de derechos. Y entonces, cuando decimos derechos humanos, tenemos que entender de que hay toda una parte importantísima de la sociedad que no entiende lo mismo que decimos nosotros. Entonces no debemos enojarnos cuando los otros están diciendo otra cosa o cuando no entienden plenamente de qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos, tal como los entendemos en su esencia patrimonial nosotros. Es que los derechos humanos exigen que continuamente hagamos pedagogía y difusión de ellos. ¿Sí? Y también es muy comprensible que haya sectores de la sociedad que en determinados momentos hayan confundido la idea de los derechos humanos, ¿no? Cuando, por ejemplo, A ver, vamos por caso. Cuando la gente dice, ¿dónde están los derechos humanos que no vienen aquí cuando los ladrones nos roban?
Claro.
Digamos, no hay que condenar a esa persona que enuncia de ese modo su reclamo. Hay que explicarle que allí no hay violación de derechos humanos, hay otra situación,
de otros derechos.
Hay otros delitos graves, indudablemente,
que implican sufrimiento también.
Que implican un gran sufrimiento para esa persona.
Y que esa persona es una víctima, pero es una víctima de otro carácter.
De otro carácter, y sobre eso hay que hacer pedagogía, y hay que estar explicando. Y ahora, eso que parece tan básico, parece en determinado momento que los argentinos lo olvidamos. Y entonces, aquel que reclama en ese tono, lo que se termina haciendo en muchos casos es condenándolo, criticándonos, burlándonos. Cuando en realidad lo que hay que hacer es tratar de explicar.
Lo que veo, yo te preguntaba un poco cuál ha sido la trayectoria de este concepto desde aquel momento fundador.
Sí.
Y quizás sobreinterpreto, y en ese caso me corregirás, pero veo que hay como una especie de divergencia de la trayectoria, una trayectoria de la idea original que se convierte en la idea de algunos y una sociedad o una parte de la sociedad que mira con cierta indiferencia aquello y que habla de derechos humanos en términos de los propios derechos vulnerados en el presente, sobreimprimiendo la categoría a situaciones que no la
ameritan. Sí.
Pero entonces es esto, hay esa divergencia en las trayectorias hace que unos miren con indiferencia la problemática de los otros y los otros miren con desdén la problemática de algunos.
Absolutamente. Yo creo justamente que el gran desafío que tenemos que imponernos los argentinos, digamos, como sociedad, es justamente tratar de volver a construir esa casa común, tratar de construir esa casa común en la cual los derechos humanos, cuando los enunciamos, nos contengan a todos en la amplia dimensión de su magisterio, por así decirlo. Y también hay algo que en algún momento creo que lo hemos charlado con vos y lo charlamos con muchísimas personas que trabajamos en áreas vinculadas a derechos humanos, que el concepto de derechos humanos quedó aferrado a una idea exclusiva de las violaciones a los derechos justamente humanos cometidas por el Estado durante los años de la última dictadura.
Sí.
¿No? Y entonces, esto que para nosotros, los que trabajamos activamente, sabemos que, bueno, no, mirá, derechos humanos también es la falta de vivienda, también la violencia policial del presente, el gatillo fácil. Bueno, esto no es una verdad para todos, ¿sí? Y entonces yo creo que allí se necesita justamente explicar, y esto es una tarea que nos pasa a los que trabajamos en la docencia universitaria.
O a los que tenemos un micrófono de una radio pública.
Absolutamente, y decir que cuando hablamos de derechos humanos, de violaciones a los derechos humanos, no solamente nos referimos a aquellos que fueron vulnerados en el periodo 76-83.
Claro, hay una vulneración de los derechos humanos que no es un delito de lesa humanidad, pero que no por eso deja de tener importancia y deja de ser grave.
No solamente, sino que requiere urgentemente de nuestro señalamiento y de la acción del Estado.
Entonces, para sintetizar, antes de ir al informativo, yo diría, de aquel piso común, de aquel sitio en el que nos incorporamos todos, salvo los perpetradores o aquellos que lo justificaban, todos los demás nos incorporamos a ese piso compartido, luego empezamos con trayectorias divergentes, algunos pensando que ese es un tema ya viejo, y etcétera, otros reivindicando como lesión de derechos humanos situaciones problemáticas de otra naturaleza, y casi todos mirando con desdén la problemática de los derechos humanos de un presente que exhibe sus propias heridas a las que no estamos atendiendo.
Absolutamente.
Estamos conversando desde Radio Nacional Rosario con Rubén Chababo. Rubén es una de las grandes voces en la reflexión pero también en la política de los derechos humanos en nuestro país, una voz aguda, rigurosa y a la vez prudente. Vamos a volver a Buenos Aires unos minutos. Está Lucía Rodríguez Bosch en el estudio. Ella va a dar las vías de comunicación de nuestro programa. Vamos a ir al informativo de Radio Nacional y vamos a regresar luego dentro de unos minutos al Zorro y el Erizo desde Rosario con Rubén Chababo. No se vayan.
Aquí estamos en Buenos Aires. Les recordamos que pueden escribirnos a través de Twitter, @NacionalAM870, @Zorro-Erizo, la cuenta de nuestro programa. También los leemos a través del WhatsApp de Radio Nacional, 11-65-840870. Y recuerden que nos pueden escuchar, estén donde estén, a través de www.radionacional.com.ar. Y allí también, si ingresan al Zorro y el Erizo, van a poder escuchar todos nuestros programas anteriores. Son casi las 21:30. En Buenos Aires la temperatura 16 grados 3 décimas. Recuerden que para mañana se pronostica lluvia en este día de la primavera con una mínima de 11 grados y una máxima de 14. Damos paso al informativo de Radio Nacional. No se muevan de la M870, que hasta las 22. Continuamos con el Zorro y el Erizo con Alejandro Katz desde Radio Nacional Rosario.
Nacional informa.
Es la hora 21:30 en todo el país.
Gabriela Michetti solicitó a la ONU que acompañe el pedido de colaboración a Irán para esclarecer el atentado a la AMIA.
En su discurso ante la ONU, la vicepresidenta sostuvo que la continuidad de la investigación del atentado exige la comparecencia de los acusados a prestar indagatoria para no pasar otros 20 años sin justicia.
La dirigencia de la AMIA, a través de su presidente Agustín Sbar, manifestó su satisfacción por la inclusión sumamente relevante, dijo, que hizo la delegación argentina en la Asamblea de las Naciones Unidas, que encabezó la vicepresidente Gabriela Michetti. Sbar destacó la inclusión del tema en la presentación que hizo Michetti en consonancia con el reclamo de la Mutual desde hace 23 años. Recordemos que la vicepresidente Michetti pidió en la ONU que ayuden para que Irán colabore con el esclarecimiento de los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel. Desde Casa de Gobierno, Marta López Nacional, la radio de todos.
La familia de Santiago Maldonado reclamó al juez Otranto que investigue la desaparición forzada.
Así lo sostuvo la abogada Verónica Heredia al cumplirse 50 días de la desaparición, quien afirmó que el magistrado tiene una valoración extraña de los hechos.
Tal como sostuvo el policía rionegrino Marcos Herrero, no se peritaron las balas calibre 9 milímetros, dijo la abogada, quien insistió que todo ratifica lo que se dijo desde el primer día y el juez no lo investiga.
En tanto, Andrea Millananco, testigo por la querella de la familia Maldonado, ratificó ante la justicia hoy que a Santiago Maldonado se lo llevó la gendarmería en el operativo del 1 de agosto.
Internacionales.
Miles de voluntarios siguen buscando a las personas atrapadas en los escombros del terremoto en México.
Muchos de los voluntarios llegan con picos, palas y cubetas, mientras personal del ejército y de protección civil le dan guantes y cascos para que puedan colaborar.
El jefe de gobierno del Distrito Federal ordenó que fuera gratuito el servicio de transporte público, el subterráneo y el metrobús.
En tanto, la Asociación Mexicana de Hoteles de la Ciudad reportó daños en 6 hoteles, 2 de ellos en su estructura.
Datos del tiempo.
Cielo nublado en Buenos Aires, temperatura actual 16 grados 3 décimos, humedad 74%.
Y en General Pico, provincia de La Pampa, 12 grados la temperatura, el cielo está nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Hoy vuelvo a escuchar
Nacional.
Aquellas canciones que nunca se fueron, aquellas canciones que siempre estarán.
80 años
y están en vos.
Soy nacional.
Hacemos radio, hacemos historia.
Soy nacional.
WhatsApp Nacional, 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional. El 80% de los argentinos que tienen hijos escuchan la radio.
Ese héroe que hay en mí, nada como el juntos a la paz.
Nacional, 80 años. Muchos momentos compartidos. Muchos por compartir.
Contate un chiste.
¿Sos de los que en las fiestas cuentan chistes? ¿O sos ese al que siempre le gritan?
Che, imitate algo.
Tu sueño es ser como ellos.
Me gustó mucho la chica del circo, le invité a salir. Vamos a tomar algo, me dice, no puedo, estoy de novia. ¿Qué, tu novio es celoso? No, es el payaso.
Entonces, este concurso es para vos. Concurso de humor nacional. Para que nos cuentes tu mejor chiste, tu imitación más real, tu stand-up original o nos relates una mini historia. Tenés tiempo para inscribirte hasta el 30 de noviembre. Hacelo online en www.radionacional.com.ar y ganate 50 mil pesos y la oportunidad de ser parte de la programación 2018 de Radio Nacional. Apoya Fondo Nacional de las Artes. Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9:33 PM.
Nos escuchás también en Mendoza, por AM960.
Todos los vientos, del sonda al blanco, todos los paisajes, de los esteros a los glaciares, todas las musicalidades, del loncomeo a la copla, todas las realidades, desde el Chaco Salteño a Plaza de Mayo. Radio Nacional une 24 provincias con 49 emisoras. Y estoy orgulloso de estar desde las 9 con todo el país de lunes a viernes. Soy Cholo Gómez Castañón.
Contra la gripe hay que vacunar 2 veces a los bebés entre 6 y 24 meses. Contra la gripe hay que vacunar 2 veces a los bebés entre 6 y 24 meses. Te lo decimos 2 veces, porque una sola dosis no alcanza. Por eso, si ya pasó 1 mes desde que le diste la vacuna antigripal y es la primera vez que la recibe, llévalo de vuelta. Son gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. En cada momento de la vida hay vacunas que nos cuidan. Más información en argentina.gov.ar/vacunas o en el 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
La Copa Libertadores la vivís en Nacional. Este jueves, desde las 19, River Jorge Pilsterman. Relata Martín Rubinstein. Comenta Daniela Katz. Todo el país en una misma sintonía. El fútbol es Pasión Nacional.
En Nacional estamos orgullosos de acompañarte día y noche y llegar a cada rincón de la Argentina. Estamos orgullosos de Tita Merelo y Alfredo Halcón, el vino patero y el mondongo, los bosques de Arrayanes y el Teatro Colón. Estamos orgullosos de vos, de nosotros.
Nacional, la radio de todos. Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional, disponible para iPhone y Android. El zorro y el erizo. Nacional, 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Continuamos aquí en El Zorro y el Erizo cuando faltan 23 minutos para las 10 de la noche, tanto aquí en Buenos Aires como también en Radio Nacional Rosario, donde se encuentra Alejandro Katz con la visita de Rubén Chababo. Ale, te escuchamos.
Hola Lu, gracias por volver. Efectivamente estamos aquí en Radio Nacional Rosario, gracias a la colaboración no solo del gran equipo de Radio Nacional Buenos Aires, sino al equipo de aquí, a Pablo Procopio, el director, a Daniel López y Claudio García en la operación técnica, y por supuesto, como siempre, con Rodrigo Lamardo, Carla Castero, Adrián Viña en la producción, Anita Maroto, los controles técnicos de Buenos Aires, y Lucía Rodríguez Bosch, acompañándonos en el estudio de Radio Nacional Buenos Aires. Seguimos aquí conversando con Rubén Chababo sobre este concepto tan complejo, tan importante. A veces uno siente tan manoseado, y lo siente con dolor. Con dolor quiero decir, hay conceptos que deberían ser objeto de un cuidado especial. Cuidado especial quiero decir, no solo me refiero, también me refiero, pero no solo, el deterioro que producen en ellos la apropiación para su utilización con fines de grupo y no para darle sentido con ellos a toda la comunidad, sino por el déficit que mostramos en la pedagogía. Rubén insistía mucho en esto, ¿no? Hay que hacer una pedagogía de los derechos humanos, hay que tratar de que todos participen del sentimiento que ellos convocan, hay que tratar de precisar sus límites para que señalen lo que deben señalar y no se confundan con conceptos que deben señalar otras cosas. Pero también son conceptos vivos que deben ser reescritos, que deben reconfigurar su alcance. Y me parece que este es un tema en el que me gustaría que nos estuviéramos un poquito, porque Rubén lo estaba planteando antes del informativo. Derechos humanos no son solamente los derechos de aquellos que han sido lastimados por la dictadura. Hay derechos que tenemos por los que tenemos que velar hoy, sin desatender el cuidado de la reparación o de la memoria de aquellos, porque no es contradictoria una cosa con la otra.
Absolutamente, no solamente que no es contradictoria, sino que esa memoria, yo siempre apelo a lo que llamaríamos una mirada estrábica de la memoria. Un ojo puesto en el pasado y otro en el presente, ¿no?
Una linda imagen.
Claro que sí. Es fundamental porque el horizonte de ese pasado es el que debe servirnos en clave de ayudarnos a iluminar las tinieblas y las oscuridades que pueda haber en el presente. En este sentido, aquí puedo introducir, o podemos introducir, traer a la memoria, este concepto de memoria que tanto nos enseñó Tsvetan Todorov, ¿no? Cuando nos decía, ¿no?, cuando hablamos de memoria no sirve de nada la palabra en sí misma, y él reponía una dimensión ejemplar, ¿no es verdad? Claro. Que tiene que ver con volver al pasado para aprender de ese pasado y que ese pasado nos dé lecciones que nos inspiren para poder resolver los problemas del presente.
Es muy importante esta idea de la inspiración en el presente porque cuando hablamos de violaciones de los derechos humanos durante la dictadura, no estamos hablando solamente de un acto criminal, estamos hablando de un acto criminal particular. Y ese acto criminal particular tiene que ver con una idea de la persona humana, pero también de la sociedad y de la democracia. Quiero decir, los derechos humanos tienen que ver con una concepción de qué significa vivir juntos, de qué significan quienes integran la comunidad de los iguales, es decir, la comunidad democrática, y de cuáles son los derechos de... Por eso nos importa esa inspiración que el pasado traía al presente. Porque no es solamente algo que tiene que ver con el daño de un cuerpo, tiene que ver con algo que trasciende el daño de un cuerpo.
Es que es eso justamente, digamos, si hay lecciones aprendidas, si hay algo que nos legó el pasaje por esos años oscuros de la dictadura, tiene que ver justamente con eso. Que nosotros tenemos derecho como sociedad a vivir una comunidad de iguales, en la cual el respeto a la ley y el derecho estén ocupando un lugar central. Y también, y vuelvo a esto que decías vos con respecto a los derechos humanos, a mí no me gusta la palabra sagrado, pero cuando hablamos de una sacralidad de los derechos humanos es porque justamente los derechos humanos deben ser puestos en un lugar primario, primero, de la agenda de cualquier Estado. Es decir, de cualquier Estado que hoy esté sobre el mundo, no solamente el argentino, sino cualquier lugar del mundo, los derechos humanos y su respeto debe estar en un lugar. También debemos ser muy cautelosos y siguiendo sobre los usos y los abusos de los derechos humanos. Porque, a ver, un personaje como Donald Trump también enuncia la palabra derechos humanos.
Así es.
Y puede desplegar políticas en el resto del mundo diciendo que son en función de custodiar, y lo ha hecho Bush después del 2001.
Sin duda.
Digamos. Así que, digamos, cuidado con esto, digamos, cuidado de quién se apropia y quién enuncia y quién se apropia de este concepto, porque depende de quién lo enuncie, digamos, también los derechos humanos pueden ser utilizados para provocar masacres, conquistas imperiales, destrucción de comunidades.
Bueno, así como la idea de civilización condujo al colonialismo más brutal en toda el África, no solo el África, pero digo. Ahora, el camino elegido por Argentina en relación con los derechos humanos del pasado y del presente no es ni el único ni el mejor. Que sea o no el mejor es un tema a conversar, que sea el único es un tema más objetivo, porque hay caminos alternativos de salida de los procesos dictatoriales y de gestión de los derechos humanos contemporáneos. Vos has integrado la Comisión de la Verdad en Colombia y has estado muy cerca del proceso de paz en Colombia, que en muchos sentidos marca una trayectoria, veremos cuál es el resultado, acaba de empezar, pero marca una trayectoria diferente que la elegida en Argentina. Sí. Yo creo que en mi conceptualización, y no pretende ser la del historiador, que no lo soy, ni la del cientista político, que tampoco lo soy, y no sigo porque si no voy a tener que confesar que no soy nada, pero en mi conceptualización hay dos momentos distintos en la Argentina. Uno, el momento de la salida de la dictadura, los juicios y las juntas y la CONADEP. Otro, el de la instauración de los procesos en el 2005, son dos momentos diferentes. Entre otras cosas, porque entre el primero y el segundo hubo procesos como el de Sudáfrica, que enseñaron muchas cosas que podríamos o no haber tomado y que no tomamos. Uh-huh. ¿Cuál es el caso colombiano? ¿Por qué Colombia decide hacer un acuerdo que supone suspender cierta idea de aplicación de la justicia penal para conseguir un armado de paz y de convivencia?
Nosotros tenemos que el caso colombiano, primero mi participación es en el Centro Nacional de Memoria Histórica en los procesos de memorialización. Y digo, ¿no? El caso colombiano es un caso muy singular y no es equiparable, podemos decir, al caso argentino, porque en primer lugar se trata de un conflicto larguísimo, que podemos datar en 1948, los años en los que comienza lo que ellos llaman la gran violencia. Para los que nos estén escuchando, pueden buscar los textos de García Márquez, donde tantas veces vuelve a aparecer a través de algunas historias los temas de la violencia en Colombia, que son brutales, con características muy diferentes a las que han tenido lugar durante los años de la dictadura en Argentina, y también con actores muy diferentes, ¿no? Digamos, con, por ejemplo, en este caso, con una guerrilla como las FARC o el ELN, que tienen un despliegue territorial y de poder armamentístico en nada comparable con lo que tuvieron las guerrillas en el caso argentino. Por otra parte, con otros actores, como por ejemplo el de las autodefensas, o por ejemplo lo que tiene que ver con la participación del ejército, que en ese caso tuvo una apoyatura muy fuerte por parte de los Estados Unidos, bueno, etc. Con una dimensión en ese conflicto de las matanzas y las masacres que se concentraron efectivamente en gran parte en el interior, digamos, y no en las grandes capitales, con el fenómeno del narco, que empezó a golpear duramente. Digo, hay una cantidad de actores que no son posibles de cotejar en otros lugares de América Latina, por lo cual le dan una singularidad a ese fenómeno que merece la atención. Ahora, a la hora de encontrar una salida, fue una salida, y es la que está siendo una salida sumamente riesgosa, difícil, que requiere una dimensión de entrega y de concesión por parte de todos los actores, digamos. Santos, que es el que la ha liderado, no era justamente aquel que hace unos años atrás uno hubiera imaginado, porque justamente venía del uribismo más duro.
Así es, ¿no? Fue ministro de Defensa Uribe.
Exactamente.
Fue el que cambió las condiciones bélicas que permitieron luego pensar
absolutamente la posibilidad de esto que hoy se vive. Para los que no lo saben, el gobierno de Santos justamente se ha enfrentado frente a la línea más dura del uribismo, que se ha opuesto a los tratados de paz.
Así es.
Ahora, los tratados de paz en Colombia no es algo que se parió de un día para el otro. Llevó muchísimo tiempo de construcción. Lo que se terminó celebrando en Cartagena de Indias hace un año atrás, cuando la cúpula de las FARC se enfrentan, digamos, y lo tienen delante a Santos y miran al público y dicen: nosotros hemos cometido muchísimo daño, y enuncian la palabra perdón, y antes se han encontrado con algunas comunidades a las que le han pedido perdón por el daño ocasionado, por ejemplo, con las víctimas de Ujayá, donde un cilindro bomba vuela una iglesia con 100 campesinos adentro. Es un proceso, una construcción muy lenta. Muy lenta. Ahora, vos me preguntabas, ¿cuáles son las diferencias? Bueno, en el caso colombiano, ellos lo han dicho, esta es la paz posible, es una paz que no es la más justa de las paces, y en este caso, hemos elegido, como tal vez mucho más cercano al proceso sudafricano, hemos preferido acercarnos más a la verdad que a la plena justicia. ¿Qué quiero decir? Bueno, hay muchísimos perpetradores que no encontrarán el castigo que muchas víctimas hubieran deseado. Eso es absolutamente cierto. Pero ¿cómo hacer para aplicar plena justicia, como reclamaba en este caso Amnistía Internacional o Human Rights Watch, que le reclamó insistentemente y le sigue reclamando, cuando se trata de un conflicto donde muchísimos actores ya ni siquiera viven, son ancianos, han comenzado en el 48 y donde ha producido una cantidad monstruosa de víctimas? Tenemos 6 millones de desplazados, tenemos más de 300.000 muertos, tenemos cerca de 70.000 desaparecidos. Y estoy diciendo cifras estimativas. Estimados. Que no sé, me estoy equivocando para abajo, porque en realidad son muchos más.
Digo, ahora, en las decisiones tomadas para la firma de la paz, algunas que a mí me parecen particularmente importantes, además, por supuesto, de esta transacción entre justicia y paz, en la que se optó a favor de la paz a expensas de la justicia penal, quiero decir, porque se instaura una forma distinta de justicia que tiene que ver con la posibilidad de que se viva en paz, que también implica una idea de justicia. Pero algo importante es la decisión de cómo vamos a recordar, ¿no? Quiero decir, parte de los acuerdos establecen las condiciones en las que se pueden hacer monumentos, las condiciones en las que se puede, porque sabemos que la presión sobre los modos en los que recordamos pueden avivar o amortiguar las pasiones del presente hacia el futuro.
Sí, bueno, aquí estamos recordando a un autor que hemos leído y que leemos tantas veces y que es sumamente polémico, digamos, aquel que trabaja la memoria, ¿no?, en clave no pacificadora necesariamente, como David Reed.
Efectivamente.
¿No? Y bueno, David Reif, por ejemplo, es un autor que ha sido leído en Colombia, obviamente, ha visitado Colombia. Y en algunos casos, para el caso colombiano, esto uno se encuentra con muchísimas comunidades. Dice, bueno, nosotros esta guerra, porque ahí sí tuvo características de guerra, ha dividido comunidades, digamos, estoy hablando de comunidades que son de 1.000, 2.000, 3.000 personas, donde unos estaban con el paramilitarismo, otros estaban con FARC, otros estaban con el ejército, y donde hay que buscar salidas con muchísima imaginación, porque esa comunidad pequeña, esa pequeña aldea, tiene que seguir viviendo.
Claro.
¿No es verdad?
Claro.
Tiene que seguir viviendo, y entonces, ahí empiezan a pulsar y de manera muy interesante y que no es fácil de construir, que son, por ejemplo, los procesos de memorialización, ¿no? Por ejemplo, yo he trabajado con con actores del ejército colombiano, tratando de explicar junto con otros la importancia que tiene de que ellos reconozcan públicamente a través de determinado tipo de dispositivos, así llamarlo, el daño que han ocasionado a determinadas comunidades. Y ellos han dicho, pero por favor queremos que también se nos reconozca que hay miles de los nuestros que todavía están mutilados por las minas antipersonales puestas por la guerrilla en tantísimo, en una extensión amplísima del territorio colombiano.
El tema que Rubén Chababo está introduciendo, que tiene que ver con el perdón, me recuerda una conversación que hemos tenido muchas veces, pero también esta tarde, porque hoy participamos junto con Graciela Fernández Mejide en unas jornadas en la universidad, y Graciela dice, yo no puedo perdonar, sobre todo si nadie me pide perdón. Uh-huh. Esta idea de la reconciliación a partir del perdón como una cosa abstracta, dice Graciela, y yo lo entiendo y comparto íntimamente su conducta, su actitud, pero además su explicación de por qué piensa de este modo, es nadie me pidió perdón, y el perdón exige a alguien que lo solicite, si no, no es posible. Eso implica reconocer el daño, decir, yo hice esto, yo lastimé a este, yo lo hice de tal modo, y eso es algo común en el proceso sudafricano y colombiano.
Absolutamente, y aparte tiene que haber, primero, esto es claro, reconocimiento del daño infligido, decisión de reparar, siquiera simbólicamente, porque la vida no puede, yo no te puedo traer de vuelta el hijo que yo te arrebaté, o el hermano que mutilé, o devolverte tu paz psíquica antes de la aplicación de tortura, ¿no? ¿Verdad? Bueno. Ahora, pero tiene que haber ahí una disposición a reconocer que yo te he hecho daño. Por eso me parece que también hay ciertos conceptos, y esto lo ha trabajado también muy bien Claudia Gilbert en muchos de sus textos cuando ha trabajado el caso sudafricano, los procesos de paz que incluyen el tema del perdón, incluso también el caso colombiano, no es algo que graciosamente se decide de un momento a otro, ¿no? Y que se resuelve en una reunión de una hora. A veces lleva muchísimo tiempo. A veces, por ejemplo, en el caso colombiano, es el encuentro de la comunidad con los antiguos perpetradores y que acuerden formas de reparar simbólicamente algo, aportando algo para el bien de esa comunidad dañada, ¿no? Digamos, y eso, digamos, no es una acción, vuelvo a decirlo, que se resuelve burocráticamente.
Claro, no es un, para decirlo con una jerga antigua, no es un acuerdo de cúpulas. No son las élites que deciden, son los protagonistas y las comunidades. Son sujetos individuales y colectivos que se implican personalmente, íntimamente, que, como si se ponen el cuerpo en la tarea, ¿no?
Ponen el cuerpo en la tarea y en ese poner el cuerpo hay una idea de que esa comunidad debe estar apostando y necesita vivir en armonía por ellos, por los vivos y por los que vendrán, y necesitan reconstruir una comunidad.
Claro, habiendo dicho que habiendo recuperado el argumento de Graciela Fernández Mejide acerca del perdón y compartiéndolo plenamente, es decir, la certeza de que no hay perdón posible si no hay un pedido de perdón y un reconocimiento del daño, yo no puedo menos que lamentar que no hayamos discutido abiertamente esta posibilidad en Argentina, porque quizás hubiera sido la posibilidad de que muchos conocieran el destino de sus víctimas, la realidad de los nietos que todavía están desaparecidos, etcétera. Quizás un acuerdo de ese tipo en el 2005 hubiera dado verdad a muchos que carecen todavía de ella.
Absolutamente. Y esto, y también hay que olvidarse o hay que descartar esta idea de que el perdón tiene que ver con la impunidad, o que tiene que ver con el olvido.
Absolutamente.
A ver, digamos, y esto no significa, y vuelvo a citar a Gil en algunos textos clave que ella ha trabajado, que diga que la opción argentina es mejor que la sudafricana o que la sudafricana es mejor que la argentina.
No se trata de eso.
No se trata de una competencia de experiencias frente a los pasados dolorosos.
No.
Sino de tratar de extraer aprendizajes y lecciones de cada uno de esos procesos y tratar de construir, digamos, desde este presente un futuro más armonioso y más justo para todos.
Rubén Chababo, en este día del inicio del Año Nuevo Judío, del inicio de este sendero de 10 días en los que se llega a pedir perdón a aquellos a quienes uno lastimó y en el que se desea que seamos inscriptos en el gran libro de la vida, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo en Radio Nacional Rosario. Ha sido, como siempre, un placer y un privilegio. Shana Tová Umetuká.
Muchísimas gracias, Alejandro, y hasta vernos.
Hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos los que hicieron posible esta transmisión en Buenos Aires. Rodrigo Lamardo, Adrián Viña y Carla Castelo, Ana Maroto, Lucía Rodríguez Bosch en el estudio, Leandro La Cámara en la gerencia, y por supuesto en Rosario, Pablo Procopio, Daniel López, Claudio García. Ha sido un placer transmitir desde Rosario para toda Radio Nacional. Esto fue El Zorro y el Erizo. Mañana no hay programa, pero nos reencontramos el viernes desde Ciudad de Buenos Aires. Yo soy Alejandro Katz. Fue un placer compartir la noche. Hasta la próxima.